pueden ganar. Si presentas un familiar que quiera afiliarse a SECOM, te regalamos una cuota y él puede acceder hasta 12 cuotas a mitad de precio y duplicar los derechos el primer año. Si presentas a un amigo, tiene hasta 8 cuotas a mitad de precio y también te regalamos una cuota. Y vos vas sumando meses gratis por cada persona que presentás. Promo referidos de SECOM. Ganan todos. Informate por el 0800 4584.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Estamos escuchando a Burning Spear haciendo Jordan River, reggae del bueno. Para los que quieran zafar un poco de clásico Marley y quieran escuchar algo un poquito más diferente, vayan a escuchar a Burning Spear. Lo anunciamos antes de la tanda. Está con nosotros el escritor Enrique Estrázulas, que en marzo abre un taller sobre literatura latinoamericana. Arranca a mediados de marzo, con dos jornadas de 2 horas cada una. Y se apunta esencialmente a la sensibilización, a la valoración estética, al conocimiento y al disfrute de la buena literatura en un entorno distendido, no académico, de lectura, en ameno intercambio. Algunos de los autores que se van a tocar, se van a leer: Borges, Neruda, Vallejo, Guillén, Rulfo, Cortázar, Rubén Darío, Eda Vilariño y muchos otros más. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes,
bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes aquí. No esperaba esta invitación y me vine como balazo. O sea, me avisaron ayer y yo ayer tenía una serie de cosas, pero como soy oyente del Espectador y amigo de muchos, vine rápidamente a visitarlos.
Una breve reseña de Enrique Estrázulas, ¿les parece?
¿Cómo no?
Y nos va diciendo si está bien o está mal. Nació en el 42.
Nací en el 42.
¿Bancario?
Bueno, eso...
En su momento.
La verdad es que no, ni sé, ni me acuerdo. lo de bancario fueron 7 meses.
¿En qué banco?
en el Banco República, pero detestaba ese ámbito. No me lo recuerdo.
Un bancario fugaz, que no es lo mismo que un bancario fugado.
Más bien fugado.
Más bien fugado. Periodista.
Sí, periodista.
Muy
sí.
Relacionado, por ejemplo, a la creación del semanario Brecha.
Bueno, no. Se creó, en primer lugar, fue una revista literaria que se llamaba Brecha. Uh-huh. Que la armamos con Eber Raviolo, de Banda Oriental, con Laura Orelloni, Jorge Arbeleche, Roberto Espada. Esa fue una revista literaria que tuvo dos números y se llamó Brecha. Más tarde nos pidieron el nombre para crear un semanario, uh-huh, que es exactamente el que ustedes conocen, el que todos conocemos.
¿Y por allí no pasaste, por el semanario que hasta el día de hoy circula por el país?
Por ese semanario no pasé, no.
No. Bueno, ¿trabajaste en El Día?
Estuve en la Semana del Día. Uh-huh. Bueno, fui uno de los creadores de la Semana del Día.
Bien, en El Diario El País, en La Opinión, en Somos.
En Somos de Buenos Aires, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Y a estas actividades hay que sumar la experiencia como agregado cultural en más de una embajada uruguaya, ¿no? Estamos hablando de Roma, de París, Buenos Aires y algún otro que me quede afuera.
Y embajador en Cuba.
Y en Cuba. Embajador en Cuba, exactamente.
Sí, sí. ¿En París llegaste a vivir con Zitarrosa?
No, cuando yo estaba en París, Zitarrosa había fallecido.
¿Llegaste a París y Zitarrosa ya había fallecido?
No. Perdón, me equivoco. Sí. Me avisaron a Roma, sí, antes de que yo fuera a París, me tocaba a París, que Alfredo había fallecido, que fue un entrañable amigo, ¿no? Uh-huh.
Volvemos unos pasos atrás, ¿no? Sobre este pasaje por los diarios que mencionábamos. Siempre vinculado a qué área periodística, la literatura. ¿Hiciste alguna crónica policial, por ejemplo, en su momento? ¿Te tocó cubrir diferentes noticias?
¿Tú decís en qué diario?
En cualquiera de los que nombramos, de Opinión, Somos o El País.
Mira, yo hice absolutamente todo en periodismo. Incluso fútbol. Y algo no hice, carreras. Carreras no, pero creo que abarqué todo el ámbito periodístico desde el punto de vista de la escritura y también por la radio, porque tuvimos un programa con Juan Capagorri, que ya no nos acompaña. Y con Rolando Fallé, que tampoco nos acompaña más.
Uh-huh. ¿Y crónica policial, por ejemplo, te tocó hacer?
Crónica policial alguna vez que faltó, recuerdo en el Diario El País, que faltaron 10 líneas, inventé una.
Así nomás.
¿La más dramática de todas?
No. Lo que pasa es que me tenían por novelista y bueno, acá llename esta página porque nosotros no tenemos más material. Y entonces inventé algo que no había pasado.
Claro, pero un hurto que jamás existió.
Sí, pero ahí está, pero que no no traía ningún problema porque era ficción pura, ¿no?
Uh-huh. Después deportes, hablás de deportes, te tocó. ¿De qué cuadro sos hincha, Enrique?
Soy hincha de Defensor Sporting, pero en realidad yo soy hincha del Club Atlético Defensor.
No de los fusionados.
Los fusionados también, uh-huh, pero yo empecé siendo hincha de Defensor cuando jugaba José Sacía, Héctor De Marco, el Oreja Ferrés, bueno, aquellos jugadores notables, jugar José Manuel Moreno, el porteño, el que jugaba en River. Hasta con los hombros jugaba. Y lo consideraban el mejor jugador del mundo, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que chupaba mucho. El Charro Moreno, en esa época había muy poca concentración. Entonces cuando estuvo acá, estuvo un año, creo. No llegó a estar 2 años. Estaba casi siempre en el boliche, después del partido y antes del partido.
¿Y vos estabas en el boliche también o no?
No, yo lo veía, yo era chiquito. Uh-huh. Esto fue por el año 51.
Ahora, se estilaba más también en otras épocas que los jugadores tomaran igual algo antes del partido, ni te digo después.
Sí, por ejemplo, Sacía tenía presión baja. Eso es increíble porque era bastante guerrero, bastante violento, ¿no? Y un gran jugador, gran amigo también y muy buena persona. Y tenía que, el médico le mandó tomar un whisky doble antes de los partidos. Y jugaba el doble, obviamente. Los defensas, que se estilaba en aquel tiempo, o se estilaba o parecía que los que le temían a los defensas eran los delanteros, ¿no? Sacía era todo lo contrario. Los defensas, cuando veían a Sacía, ya cambiaban de color.
Te marco como un escocés, decía Sacía, ¿no? La garra celta.
Te marco como un escocés.
Sí, claro, se tomaba un whisky doble. hay un libro sobre Sacía. No estás detrás de ese libro, ¿no?
Le hice el prólogo.
Ah, le hiciste el prólogo, ahí está. Yo recordaba, porque yo leí hace muchísimos años esa biografía de Sacía y sabía que en algo había visto el nombre Enrique Strázulas en ese sentido y era el prólogo. Sí.
Hay una canción de un disco de Jaime Ross, ¿no? Que es al Pepe Sacía.
Es mía.
Ah, bueno, ahí tenemos.
O sea, es mía la letra y la música.
Bueno, y tú, perdón, tú no. El arranque de la canción no sos vos.
Mi voz.
Hace una punta de años que no veo
al Pepe Sacía. Al amigo aquel.
Exactamente. Sí. O sea que hay un vínculo estrecho ahí con Sacía.
¿Cómo no? Fui gran amigo de Pepe. Porque era una excelente persona. Un muchacho de barrio, criado en el arroyo. Metido en mil rencillas, sin embargo era un excelente muchacho, un gran amigo, y todos los recuerdan así, Aquí Aires Puros te recuerda como un corazón de pan, dice la letra.
Ahí está.
La novela se llamaba El sueño del ladrón, la novela mía.
Sí.
Ya que me estás preguntando por,
claro,
canciones.
Sí.
Ahora recordaste. Ahora. Que salen dos libros nuevos en marzo.
Mirá por dónde viene la cosa, claro.
Es uno de poesías y otro es una novela. La novela se llama El sueño del ladrón.
La novela se llama El sueño del ladrón y el libro de poesía se llama 100 poemas breves.
Vamos a un libro que es casi tu obra más representativa, o al menos la que más ha sido traducida, supongo, en diferentes idiomas, que es Pepe Corvina, ¿no?
Sí, cómo no.
Vendría a ser como una especie del viejo y el mar de Enrique Strázulas, Pepe Corvina, así como la obra por la cual todos te reconocen, ¿no? Pero voy un poquito antes. En el 70, a ver si la fecha está bien, en el 70 escribiste un ensayo sobre Carlos de la Púa, ¿puede ser?
Cuando se fundó la revista Brecha, no recuerdo exactamente el año, pero fue un poquito antes que escribí el ensayo sobre Carlos de la Púa.
Un poco antes de esa fecha.
Un poquito antes de esa fecha.
Mientras viva un poeta, un ladrón y una puta, ¿no? Se titula el ensayo.
Ese era el título que lo cambiaron porque se hicieron dos ediciones o tres. La dictadura no prohibió ese título. Y se llamó ¿cómo fue? También con un verso de Carlos de la Púa salió otro título. Se llamaba Carlos de la Púa.
Carlos de la Púa, uno de los mayores exponentes del lunfardo, ¿no? Amigo de Gardel, entre otras cosas.
Conoció,
¿no? Un poeta.
Conoció a Gardel, no sé si
no,
era
no llegó
amigo
a cultivar la amistad.
No.
¿Por qué te interesó la figura?
Bueno, porque es otro tipo de poesía. Poesía lunfarda viene a ser, digamos, el lenguaje no de los suburbios, sin embargo, es del centro. Es de los malandras del centro, que se creó en Buenos Aires a fines del 900. Y también acá, en el Bajo, acá no fue en el centro, bueno, acá nunca hubo centro, es otro tipo de ciudad. Pero en el Yerbal ya ahí sí se creó. O se hablaba igual, o se pasaban de orilla a orilla el lenguaje lunfardesco.
¿Y seguiste la evolución de ese lenguaje del centro? ¿Lo que es el lenguaje del centro hoy día?
No. No, porque yo no quería hacer eso. Yo lo que quería era tener una, digamos, una referencia, dar una referencia a los muchachos que no sabían de esas cosas. Y bueno, me pareció que podía hacerlo, y sobre todo, justamente, tú me decías, con relación a la revista Brecha, creo que fue la primera nota que escribí sobre Carlos de la Púa. Y otra sobre Homero Manzi, que era muy distinto, digamos, el poeta, el gran poeta de tango, ¿no?
Sí.
Que sin embargo no era de Buenos Aires.
Tenés también un libro que se llama Tango para Intelectuales, ¿no?
Tango para Intelectuales viene a ser una novela o un guión cinematográfico.
Ah, bien. Y vuelvo, porque siempre se dice, Homero Manzi era la poesía en el tango, mientras que Discépolo era la descripción de la realidad social y de los personajes urbanos. ¿Compartís esta especie de eje?
¿Cómo no lo voy a compartir? Evidentemente, y al mismo tiempo, Discépolo sufrió mucho. Las letras de Discépolo son en su mayoría autobiográficas, y con relación a algunas personas dicen que es muy cruel a veces con las mujeres, por ejemplo en el Tango Secreto, son cosas que le pasaron. Pero al mismo tiempo, creo que Enrique Santos Discépolo fue un poeta bastante excepcional, teniendo en cuenta la capacidad que tenía para conocer a la gente. Y ahí está justamente, lo podemos poner al lado de Carlos de la Púa, al lado de Enrique Cadícamo, y al lado nada menos que de Homero Manzi. Uh-huh. Y, digamos, no al lado como diciendo era tan bueno, no. El gran fue Homero Manzi.
Si te quedas con uno, te quedas con Homero Manzi.
Me quedo con Homero Manzi, sin duda.
Sin duda. Nos acercamos a otra obra tuya, en realidad, porque hablamos de Discépolo. Discépolo sí. Tuvo un vínculo y una participación también radial en defensa del peronismo. No así Borges, que siempre repudió el peronismo, el primer peronismo, sin ir más lejos.
El primero y el segundo.
Y el segundo también. Sí. Pero hay una obra de teatro que vos escribiste en el cual generas un diálogo, es un diálogo improbable, entre Perón y Borges.
Es un diálogo imaginario que se estrenó en el 97 en Buenos Aires, y todavía lo siguen dando no en el Teatro Cervantes donde se estrenó, sino en distintas provincias. Es decir, Víctor Laplace me pidió los derechos para poder hacerla en la larga.
Víctor Laplace, que también interpretó a Perón en la película que se hizo junto con Esther Goris.
Claro, y interpretó a Perón también en la obra.
En la obra.
Junto con Duilio Marcio, que hizo de Borges muy bien y ganó 4 premios.
Y a ver, ¿conociste a Borges? Sí.
A Borges muchísimo.
Y era un visceral.
Antiperonista.
Antiperonista, así como se lo describe.
Y sí, evidentemente lo era, pero lo que pasa es que con Borges no hablábamos de política. Uh-huh. Es decir, Borges dijo algo que yo siempre lo tengo presente, que las opiniones de los escritores son lo menos importante que tienen. Sí, la creación del escritor. pero las opiniones políticas de un escritor no tienen importancia. Ahí está, yo creo que cometió un gran error la Academia Sueca en no darle el Premio Nobel de Literatura, se lo estuvo por dar. Uh-huh. Y no se lo dio porque no sé qué otra cosa dijo, que no le cayó bien a determinada persona que había ahí, que no me acuerdo del nombre, que tenía una especie de, digamos, tirria contra el escritor argentino, que posiblemente debe ser el mejor en dos siglos, ¿eh? El mejor escritor a nivel universal en un siglo y medio, vamos a ponerle.
¿Y a quién pones
no,
antes?
No tengo la menor duda. Vargas Llosa, cuando recibió el premio Nobel, dijo, siento vergüenza de recibir el premio Nobel que hubiera merecido Jorge Luis Borges.
Vargas Llosa, que no solo se vio tentado a opinar sobre política, sino que presentó a...
Él opina.
¿Vos qué opinás sobre lo que dijo Borges, de que el escritor no debe opinar? Porque uno piensa que un escritor es una persona con determinada sensibilidad, que en tu caso y en muchos otros casos también tuvieron algún acercamiento al periodismo, o sea, que están realmente interesados por lo cotidiano, por lo coyuntural, que es de juntarse en el boliche o en donde sea a charlar sobre los acontecimientos diarios. Uno muchas veces quiere escuchar la opinión del escritor, ¿no? Es una voz más que válida, ¿no? ¿Compartías lo que decía Borges?
Yo soy uno de ellos, me interesa hablar con los escritores, con otros escritores. Cuando yo era joven, más joven, todavía soy joven, pero me interesaba, bueno, fui íntimo amigo de Onetti. Yo fui íntimo amigo de Onetti, de Borges también. Y entonces, claro, eso te lleva a desinteresarte de otros escritores. No desinteresarte totalmente, sino tener otros amigos escritores, pero no hay por qué tener tantos amigos escritores. En definitiva, la vida te va haciendo, te va llevando a los rincones que querés. Pero la pregunta tuya era otra.
Era la de si interesa la opinión del escritor, ¿no? Sobre diversos temas.
No, yo no dije que...
No, tú dijiste que Borges pensaba que la opinión del escritor...
Que las opiniones de los escritores son menos importantes que la obra.
Que la obra,
era como
exactamente.
Lo que
sí,
ahora,
sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es decir, un gran escritor, es decir, por ejemplo, Honorato de Balzac, era monárquico, era antirrevolución francesa, ¿no? Y bueno, todo lo que podía llamarse un reaccionario. Escribió La Comedia Humana. Fue uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. La opinión de este señor francés famoso me va a interesar más que la obra.
Eso pasa lo mismo y te lo lleva a un lugar mucho más vulgar, a veces con los futbolistas que les gusta opinar. ¿Importa más lo que dice Maradona sobre tal o cual tema o el gol que le hizo a los ingleses?
No importa nada lo que dice Maradona, a mi criterio. Nunca me importó nada. Solamente que me empezó a llamar la atención era lo charlatán y los disparates que decía. Uh-huh. Obviamente, pasemos a otro plano. Perdón, si me permiten.
Sí, ¿cómo no?
Jorge Luis Borges también decía disparates. Y un día yo le pregunté, Borges, yo le voy a hacer una pregunta que tal vez lo moleste. Pero usted, ¿por qué dice, digamos, disparates? Y Borges me contestó, bueno, evidentemente los disparates me salen naturalmente a mí y otros los invento.
Hay una imitación de Borges.
Hay,
y todo.
¿No? Hay
por lo menos una leve, ¿no?
Porque tenemos que hacer una tanda, Enrique, ¿te parece? ¿Te puedes quedar 10 minutitos más con nosotros?
Sí, porque ustedes no me preguntaron nada por el taller.
Por eso mismo, y tenemos que charlar sobre eso. Y quedan otros temas también de tu carrera en la vuelta. Pero ya venimos después del flash.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Ocho diez vivo.
Ando tremendo.
Suena tremendo.
What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door.
Bueno, hablando de tranquilizantes, estamos escuchando Mother's Little Helper de los Rolling Stones.
Bien, seguimos en conversación con Enrique Estrázulas. Las recordamos, arranca a mediados de marzo, el 19 de marzo, sus talleres de literatura latinoamericana. Son dos jornadas de dos horas cada una. Se apunta, como decíamos, esencialmente a la sensibilización, a la valoración estética y también al conocimiento de la buena literatura. El lugar es José Martí 3263, apartamento 901, entre el 26 de marzo y Berro. Días y horarios a confirmar. Eso depende de digamos, cómo se desarrollan las inscripciones. Les decía, el 19 de marzo comienza y finaliza el 15 de diciembre. ¿Algo para apuntar, Enrique?
Posiblemente las clases sean entre las 19 y 30 y las 21:30. Es decir, en principio serían los lunes. Creo que tú lo tenés ahí.
Uh-huh. En realidad, por lo que teníamos acá era confirmar. Dependía de las inscripciones.
Sí, podría ser que según el desarrollo de las inscripciones tengamos varios días de taller. Para eso hay que comunicarse con Mari Ríos, que es gestora cultural, que por suerte me organiza todo eso que yo no soy incapaz de organizar. Mari Ríos, en el 099-606-584.
Bien, ese teléfono va a caer en la producción igual para todos los interesados, 099-606-584, para los que quieran anotarse en los talleres.
Y hay un mail también que es mariríos@internet.com.uy.
Bien, todos los interesados se pueden comunicar al 290-20-810 y les pasamos los datos. Hablamos de literatura con Enrique. Tiene varios kilómetros encima, ¿no? 20 años afuera del país. Hablamos de agrado cultural en Roma, en París, en Buenos Aires. Y estuvo en la embajada uruguaya en Cuba entre el 98...
Fui embajador.
Sí, exactamente. Entre el 98 y el 2002, cuando Uruguay rompe relaciones con Cuba. Y recordemos que Fidel Castro en su momento tildó a Jorge Valle de genuflexo, de amigo de los Estados Unidos, en fin, una serie de declaraciones que...
A todos,
¿eh? A todos, sí.
Bueno, amigo de los Estados Unidos tampoco es un insulto, capaz que en Cuba sí, sí. Digo, pero...
O sí, ¿cómo? O amigo de los intereses de los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, ahí ya está, ahí ya claro. Es otra cosa, ahí ya es otra cosa.
Pero bueno, sobre ese episodio en particular, capaz que no te preguntamos sobre el episodio en particular, pero sí sobre tu pasaje por Cuba, Enrique.
Mira, mi pasaje por Cuba fue realmente grato. Me encantó Cuba, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de la gente en general, no toda, y al mismo tiempo el encanto que tiene esa isla desde el punto de vista poético, desde el punto de vista literario, justamente, ¿no? No tiene en estos momentos una gran literatura desde la muerte de Carpentier, de Cabrera Infante, que era enemigo del régimen, vivía en el exterior y bueno, le dieron el premio Cervantes.
Alejo Carpentier.
Alejo Carpentier le dieron el premio Cervantes antes. Pero lo que yo quería decir es esto, que Cabrera Infante ganó el premio Cervantes porque García Márquez no lo quiso aceptar porque ya tenía muchos premios. Pero no sabía García Márquez quién venía atrás. García Márquez es un hombre que tiene simpatías por Cuba. Y el que venía atrás era
Cabrera Infante.
Un hombre que no tiene ninguna simpatía por Cuba, excepto que nació allá y que, bueno... Tenía la esperanza de que...
No tiene simpatía por el régimen.
No tiene, claro, estoy hablando del régimen, por supuesto. Por Cuba todo el mundo tiene simpatía. Pero por el régimen, evidentemente, se divide muchísimo. Y a veces no se divide. Últimamente tienen muy poca simpatía.
¿Es más fácil tener una opinión favorable al régimen cuando no se vive bajo ese régimen?
Si es más fácil tener una opinión favorable... cuando no se vive bajo ese régimen. Y sí, yo creo que sí, Yo creo que sí, porque los miles y miles de uruguayos que vivieron en Cuba ya no viven más. De manera que opinar a favor de Cuba desde, no sé, desde Santo Domingo, o incluso desde Uruguay, es mucho más fácil. Mucho más fácil. De todas maneras, cuando yo llegué, llegaba el Papa. La llegada del Papa se pensó que iba a crear algún cambio, no por el Papa en sí, sino por el régimen. No creó ningún cambio, absolutamente nada. Y los propios sacerdotes con los que hablé, dijeron que hasta le habían sacado las computadoras. Con relación al tiempo que pasó, ese tiempo en que yo estuve allí como embajador hasta el año 2000, no, exactamente, yo estuve hasta el 2003. Tengo alguna... Se me voló algún número. Pero desde el tiempo que yo fui embajador en Cuba, a partir, vamos a decir mejor, a partir de el 1998 a ahora, a la actualidad, yo no veo absolutamente ningún cambio de ninguna especie. Está todo igual, todo tenido.
no se oyen más que lugares comunes con relación al tema de caerle con razón en alguna medida a los Estados Unidos y dejar de interesar a muchísima gente de izquierda. Eso sí está pasando, ¿eh? Uh-huh. Cuba está dejando de interesar a muchísima gente que apoyó Cuba. No digo que estén en una posición contraria, sino que ya no importa. 50 años en el poder, es mucho ya, ¿no? Carlos Quijano decía que con 20 años en el poder ya es preocupante. Con 30 es muchísimo más. Murió Quijano. Lo que sería con 50, ¿qué diría Quijano?
Y vos que viviste, ¿no?, durante muchos años en Cuba, el rol de embajador, y que pudiste palpar por lo menos el sentimiento de los cubanos, ¿podés llegar a decir que la revolución entonces murió?
Y yo creo que una revolución, cuando ya lo único, la única expectativa que tiene es permanecer con un monarca sentado y enfermo, ya tiene muy poco interés el tema. Es mi opinión.
¿Con ese monarca tuviste relacionamiento durante tu estadía?
Bueno, digo monarca ahora.
Claro, monarca entre comillas, ¿no? Pero sí. Pero se entiende que estamos hablando de Fidel Castro.
¿Cómo no? Uh-huh. Sí, tuve relaciones porque tenía que verlo por lo menos una vez por mes. Era un hombre con mucho sentido del humor. Lo que quería cada vez que me llamaba era que Uruguay votara a favor de Cuba y que los derechos humanos estaban bien.
Hacía lobby, digamos.
Hacía lobby. Pero yo era muy amigo, eso sí, más allá de la relación con Castro, que era simpática, de Eusebio Leal. Eusebio Leal era el historiador de la ciudad. Parece un título de García Márquez. Era el historiador de la ciudad y había creado toda la Cuba turística, o sea, la Cuba antigua, la Cuba que se fundó en el 1616, esa ciudad antigua preciosa, que le iban a tirar abajo, la iban a tirar abajo, no sé para qué ni por qué, pero ya la habían empezado a tirar abajo el lado de la plaza principal, que da a un sector en donde la arquitectura es maravillosa. Y en ese palacio tiene el escritor Eusebio Leal, el escritor Eusebio Leal, que logró dejar La Habana tal cual fue en los años de
su fundación.
De su fundación, exactamente.
Cosa que sería bueno que pasara con Montevideo, ¿no? Donde las murallas también las tiraron y las hicieron.
Bueno, Montevideo me hace acordar un poco La Habana porque está toda enrejada. En cualquier barrio que pasás por Montevideo ves todo enrejado, todo. Bueno, ha cambiado muchísimo y mucho para mal. Y también para bien. Algo para bien sucede. Pero la espera es medio larga, o por lo menos va a ser medio larga. Esperemos a ver qué sucede dentro de 3 años con Montevideo. Ahora, con La Habana, si ustedes me quieren hacer alguna otra pregunta, encantado de responder.
No, no, creo que
con eso bastó.
Con eso está.
Bueno, bueno.
Tenemos que quedarnos por acá. Ya tiramos algunos de los autores que vas a estar tocando, leyendo durante tu taller. Hablamos de Borges, de Rulfo, Guillén, García Márquez. Y decías que la idea era sensibilizar a la gente que se acerca al taller. ¿Desde dónde vas a buscar la sensibilización? ¿Desde la lectura misma?
Sí, cómo no. Mira, te explico. Yo creo que las academias o el estilo académico está muriendo. El taller literario puede sustituir eso y crear una forma de intercambio, de diálogo, de humor que no tiene la academia. Es decir, los académicos están, a mi criterio, absolutamente atrasados. Entonces, lo que quiero hacer yo es que la gente se divierta, que la gente aprenda, no armar un gran kibebe ahí adentro, por el estilo, desde el punto de vista de que todo el mundo opine, no, una organización tiene que tener, pero el fenómeno de que los talleristas aprendan en base a un profesor riguroso y sin sentido del humor, no le veo absolutamente ningún porvenir. Y a los académicos, que me perdonen, tampoco les veo ningún porvenir.
Bien. Enrique Strázulas, muchas gracias por estos minutos. Les recordamos.
Encantado de estar con ustedes.
Arranca en los talleres el 19 de marzo. Se pueden comunicar al 290-2810 para que les pasemos los datos. Gracias.